Otro día de hoy caídos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, sí, ¿quién te dice reforzado? Cambio. Sale Borges en Tacotero.
Hola, Rafael. ¿Quién
te dice empeorado? Se va la cultura, se va el conocimiento, la fineza, la sofisticación.
Y entra.
Y llega el barro, llega el barro.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo llevas con orgullo, y eso es lo primero para que funcione.
Sí, no sé si con orgullo o no lo oculto, ¿verdad?
No, lo llevas con orgullo.
No soy un barro tapado. Ay.
Sí, claro.
Hay mucho.
Pero, bueno, lo que pasa
hay
es
un
que
libro, siempre no lo siento, hay, para meter la cultura, para que no se dañen tanto a Majo, hay un libro de Molière, que es uno de mis escritores favoritos, ahí sí, Molière. Uh-huh. Que se llama El burgués gentilhombre o El burgués
en la obra de teatro en realidad. El burgués gentilhombre.
Que es de un pequeño comerciante, pequeño burgués, que hace mucha guita. Entonces empieza a querer adquirir la sofisticación del noble. Por eso se llama El burgués ennoblecido.
Que no la tiene.
No, claro que no la tiene.
No la trae de cuna.
Él la hizo laburando.
Exacto.
El noble. En la Edad Media, comienzo del Renacimiento, las clases sociales, digamos, más arriba eran la nobleza, la alta burguesía, el pequeño comerciante o empresario que había hecho guita.
Claro, que esa relación se va modificando en el Renacimiento cuando la plata empieza a ser más importante que el título y la tierra.
La Revolución Francesa es el ejemplo más claro. La burguesía saca la nobleza.
Exacto.
Hasta mañana.
Ahora ya en el nosotros. Renacimiento eso empieza a despuntar.
Porque la guita empieza a ser más importante que los títulos y la guita más importante que la tierra también.
Exacto.
Está, no importa. Me embarullé con la historia. Pero a lo que voy es, este burgués, este, digamos, piojo resucitado, lo que empieza es como hacerse el sofisticado. Y se le nota la marca en el orillo todo el tiempo. Y el libro es un libro muy divertido, es comedia, es para reírse.
Sí, sí, la obra te cagas de la risa.
Claro, lo que hace es demostrarte que uno
aunque puede, la mona se viste
claro,
de
uno puede renegar de su origen.
Claro, pero con un agregado, por lo menos en mi recuerdo, yo lo vi hace muchos años, que es que su entorno directo, como él es la fuente económica,
claro,
le hace creer que sí, que
la
en realidad
dura y la aplaude todo.
Exactamente, claro. Se sofisticó.
Claro.
Y entonces se monta toda una comedia alrededor de eso. Qué buena obra.
Sí, está muy bien.
¿Sabes quién hacía del burgués gentilhombre cuando yo la vi?
No.
El Nino Tenuta.
Ah, claro.
La descosía.
No, lo que pasa es que es un. Molière es uno de los padres del teatro.
El Forma Imaginario es otra gran obra.
Bueno, la va un montón. Y todas sus obras son fantástica, a pesar de tener cientos de años, ¿no? Y Molière, sí, pues yo lo estudié hace muchos años, pero de enroscado nomás, era un escritor bufón de la corte.
Claro.
O sea, lo contrataba la corte de nobles para que él le escriba obras y cosas, y en todas ellas se burlaba de la corte y de la nobleza. Porque ese es el que termina muriendo en un escenario de amarillo. A partir de ahí, el amarillo trae mala suerte en los teatros.
Época en la que generalmente era la corte la que financiaba a los pintores, los escritores, claro, etcétera, etcétera.
Pero por posicionamiento, ¿no?
¿Eh?
Por posicionamiento, como ahora sería tener una casa en José Ignacio. Bueno.
Porque te daba dique además tener un tipo que te escribiera y te pintó un Velázquez, un Molière, lo que fuera, te daba dique como rey, o como burgués, o como señor feudal. Te daba prestigio. Pero acabas de demostrar que eso que decís de que vos sos barro es mentira. Yo no quiero ser el mago enmascarado, pero vos sos mucho más formado
intelectual
de lo que se vende. Porque hay gente que no tiene más que barro. Vos tenés todas las varitas, eso te hace fuerte. Tenés
un abanico.
Tenés una varita.
No, es mentira. Tengo un par de retazos ahí que cada tanto echo mano, pero son los mismos hace 30 años.
A mí lo que me preocupa es que el otro día ya me senté en este lugar y se ve que tiene cosas. O sea, que el poder del líder es tan fuerte. Pues estoy en el lugar del líder para que la gente
se escuche. ¿Te vas a pedir almuerzo? ¿Te vas a poner a mirar reels o algo?
No. A un nivel más de concepción del mundo.
Ah,
el otro día con Majo y con Valmeli, en la discusión que ustedes estaban viajando, éramos nosotros tres, en un momento me vi cuestionándome a mí mismo que estaba en la posición del líder.
Es el ala derecha de la mesa.
Claro,
el ala derecha
contra
de la
dos tipos que me estaban corriendo por el lado del progresismo. Yo dije, pará, ¿qué pasó?
No, es el ala derecha de la mesa. Se ve nunca que había pasado una discusión.
Se ve que el asiento tiene algo que te embulle.
Una carga. Bueno, el líder no está, para quienes no nos siguieron en el programa de ayer.
El... Fue muy escueta la explicación ayer igual. Lo cuidaron derecho. Bien.
Digamos, se conservó, estiró su estadía en República Dominicana. Por...
Hicimos fotos, ¿no? ¿Las emitimos? No.
No sé si las emitimos. Sé que está muy... El intercambio que yo he tenido con él en estas horas está consumiendo mucho YouTube. Mucho.
¿Y
muchas redes sociales, pero mucho, ¿eh?
¿Pero ese?
Me mandó mil cosas y mira este programa y cosas. O sea, no se ha despegado del teléfono. Yo dudo que haya salido de la habitación.
¿Y para qué se queda?
No sé. Claro. Para eso se hubiese quedado acá, que es lo que hace de 1 a 4.
Y mucho más barato. Le pagan en vez de pagar. Qué raro, sí, che.
Pero, bueno, está. Calculo, no sé si no viene mañana. Yo ni pregunto.
¿Qué? Vale,
todo puede cambiar.
Por lo que me han dicho por Cucaracha, está en viaje hoy. No sé si mañana se va a personar a la emisora, pero...
O sea que esta noche, madrugada, llega a Uruguay.
Exacto.
Sí, claro, pues sí, si tomó el mismo vuelo que nosotros, debe estar ya en camino, pero claro, nunca se sabe, es un alma libre.
Eso está muy bien.
Claro que está muy bien ser un alma libre. Sí, obvio.
No, está muy bien. Bueno, me llevó 20 años que lo entendiera, pero...
No está muy bien. Yo no lo entiendo, no lo entiendo ni puedo. Pablo
está ahí, no. Para
mí está mal y lo después.
Pablo es el hombre de la máscara de hierro. Pero Pablo, que se puso él la máscara, Pablo, y se tragó la llave.
Pablo es el que va por la Rambla y ve a la gente en la playa un martes y se indigna y dice, estos hijos de puta, ¿no?
Ejemplo, puerta del boliche pseudo bailable del hotel, y uno me pregunta, ¿vos querés estar acá? No. Pero a mí me pagaron o me dijeron que tengo que venir con la gente y acá estoy.
Claro, estoy trabajando. Hago lo que tengo que hacer, no es lo que quiero.
¿Qué prefiero? ¿Ver un capítulo de Argentina 78 en el teléfono o estar acá? 10-1 van a la primera opción. Claro. Pero, ¿qué es lo que corresponde? ¿Te gustó o no? Es irrelevante.
No en vano tu anécdota preferida y muchas veces contada es la de los japoneses cuando vinieron a la clínica, ¿será?
Claro, lo vivió mi suegro que era director del hospital.
Exacto.
De la emergencia del hospital.
Contala, Pablo, porque el público se renueva.
No, y yo creo que en la mesa no la contaste en quien te dice.
La contó quien te dice.
Hay mucho intercambio, así como hay educativo, también de formación. Y viene gente de muchos países a dar cursos, capacitaciones, intercambio estudiantil. Y mi suegro recibe a un contingente japonés que se impacta frente a la cantidad enorme de gente joven circulando de túnel.
En el hospital.
En el hospital de clínica. ¿Por qué hay tanta gente
joven?
No son estudiantes. Pero que todos... No, bueno, ellos quieren estudiar y se anotan la facultad y pasan por acá. Y el japonés dice, ¿y acá quién hace lo que hay que hacer?
Y vos te sentiste profundamente identificado.
Y ahí por algún país ha sobrevivido un exterminio atómico y el otro la llevamos ahí.
Se autofagocita permanentemente.
Parapetados en una trinchera de yerba mate.
¡Qué linda imagen, Pablo!
Aparte una trinchera que se desmorona, porque la yerba mate se fuma.
Es una lluvia, cagaste.
Justo en Argentina hay una discusión muy grande por los... No le dicen pasantes, los
residentes.
Los residentes del Garrahan.
Exacto.
Que vendrían a ser los practicantes de clínica.
¿Cuáles? No sé.
Una diputada de la Libertad Avanza... cuestionó el costo para el Estado de cada uno de esos residentes con datos inexactos, tiró un número equivalente a 3 meses, digamos, el número de un mes equivalente a 3 meses.
Y además dijo que la canasta, ellos ganan 800.000 argentinos,
claro,
y ella dijo que la canasta valía 300.000 y valía 4 veces, en realidad, no, la canasta básica, no sé, tiró cualquier disparate, pero dale, seguimos.
Bueno, y el argumento aparte es, nosotros no tenemos por qué pagar tu sueño. Si tu sueño es ser médico, que sea tu sueño, con grandes...
No, y le agregó...
Es espectacular.
Y le agregó, y si querés ganar bien, estudia otra cosa.
Claro.
No tengo por qué bancarte.
No, es alucinante. Vos sabés que yo creo incluso que el gobierno de la Libertad Avanza es mucho peor en lo ideológico y en lo comunicativo... Que en definitiva lo que...
En sus medidas concretas.
Claro.
Totalmente de acuerdo.
Porque vos decís, las medidas concretas, hay muchas que son indudablemente, según mi concepción de las cosas, negativas.
Hoy la gran discusión es los médicos y los discapacitados, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Pero bueno, más allá de la medida, es mucho peor como lo trató Milei y su mano derecha de mongólicos o los retardados, lo puso en un texto.
Sí, sí.
¿Entendés? Y después, repito, todo es opinable, pero que bajó la inflación, bajó la inflación, que logró algunas cosas importantes, logró algunas cosas, está, sí, nos gusta o no, está. El tema que a nivel de comunicación y de concepción ideológica, es imposible que vos puedas llegar a reconocerle algo.
Sí, te diría que ni siquiera ideológica. Yo el otro día lo hablaba con un amigo argentino que me parece que ellos están tan en la trinchera, también, los pro Cristina, los anti Milei, los pro Milei, los Cuca, los Gorila, que no logran romper esa dimensión de lo concreto. Y para mí en realidad lo que hoy discute Argentina es una cuestión mucho más filosófica de cómo ves el mundo, de si te importa el de al lado o solo vos, y si depende de vos salvar. Bueno, la meritocracia ha llevado a un extremo hasta filosófico, y que si vos sos discapacitado y no tenés plata o una silla de ruedas, y jodete, la vida te,
claro,
puso ahí.
Se puso a discutir este enfermo con un gurí de 12 años autista.
Sí, claro.
¿Sí?
Claro. Ah. No, lo de Milei de verdad es un viaje, vos.
El otro día, cuando el resultado de las elecciones de Buenos Aires, hubo una palabra que apareció que para mí es clave, y es lo que... En Argentina se está poniendo de moda la crueldad. Porque una cosa es decir, mirá, tengo que recortarle, claro, a los discapacitados, a los estudiantes, a la universidad y a los hospitales, porque estoy fundido. No tengo cómo.
Porque ya recorté todo.
Que el discurso sea, perdonen, pero tengo que...
Pero claro, no tengo más remedio.
Lamentablemente no tengo un sope, ya recorté arriba, ya recorté el costado.
El discurso es, no es mi tema, que se maneje.
Les voy a presentar a Diego Spagnolo. A ver. Diego Spagnolo es el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Frase fue: si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado.
Claro, boludo.
Por eso te digo.
Claro. El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
¿Qué tiene que decir?
¿Para qué no el diputado más rancio del ala más fascista de tu partido? El titular, el que vos ponés en discapacidad, el tipo que tiene que empatizar y que tiene que manejar a esa población. Pero acto seguro lo que tiene que decir es: disuelvan esta oficina.
Claro, cerramos esto.
Renuncio y disuelvan esta oficina. Por el problema de la gente.
Yo no tengo que seguir cobrando un sueldo porque nada, esto no tiene
claro, sentido. Claro, es problema de la gente.
Pero por algo.
Él y su carrito siguen estando.
El tipo mínimamente tiene que decir: la verdad, es horrible lo que están pasando, pero no tenemos más remedio. Estos hijos de puta nos fundieron. Que hasta ese discurso los haría mucho más fuerte en la
seguro
gente
despolitizada. Sí. La gente le diría: vos, voy contigo. Dale.
La verdad, esto es una cagada, pero fue tal la cagada de los anteriores que no tengo más remedio. Pero no ese es el discurso. Es, muchachos, problema de ustedes. Yo acá vine a ver, que cada uno se arregle.
Me dice, nos cuenta Majo que este es Spagnolo. Le preguntó a alguien en silla de ruedas cara a cara por qué tenía que pagar estacionamiento él y el discapacitado no.
Claro.
Es espectacular, boludo.
Yo te digo, está de moda la crueldad. Esa palabra que apareció el otro día para mí es clave, y en realidad es lo que Argentina debería discutir hoy. Que algunos periodistas, hay un programa llamado Ventana Abierta en Continental que es súper anti-kirchnerista, por ejemplo, para no encasillarlo en ese lugar anti-Milei, y que decía: no se puede poner de moda la crueldad, no podemos asumir que está bien ser cruel con el otro, con el que no puede, con el que está en desventaja. Discutamos desde otro lugar los recortes y las cuestiones, no desde ese, porque en realidad una sociedad donde la crueldad se pone como argumento principal o mayoritario es una cagada. Como sociedad, más allá de quien la gobierne.
Hace 24 minutos Telemundo tuitea una noticia que dice: Alejandro Sánchez dijo que las críticas que recibe Carolina H. por su designación para Portugal son infundadas. Sánchez pidió terminar con una política de crueldad.
Para ahí ya hay un juego político.
Ahí se están pasando facturas. Y en realidad todo el episodio es lamentable. De este, para mí. Estamos todos en la chiquita. Porque la designación parece un dedo en el culo, lo que hacen, digamos, sus correligionarios es arruinarla y matar tanto a H como a Bianchi, ¿no? A Bianchi, a Argimón.
Para mí el caso de Argimón todavía es más injusto con Argimón, porque ni siquiera tuvo un acto cuestionable desde su bando, por decirlo de alguna forma. O sea, yo podría estar de acuerdo o no con sus formas y su política, pero...
Después, si pueden, las opiniones de Santi Gutiérrez, que casi siempre es un tipo muy preciso en sus opiniones y muy abierto a escuchar sobre lo que dijo Bianchi, que me parece que yo, si fuese blanco, pensaría por ahí. Pero hablando de esto de la crueldad y la crueldad por el distinto y por el diferente, Hoy hay que asesinar a esa tribu de guaraníes atrasados, ¿verdad?
Primero, los guaraníes eran
esa manga de aborígenes.
Viste que él necesita volver al barro rápidamente, porque es ahí donde se siente fuerte.
Hoy hay que exterminarlos cual prócer de la patria.
Qué raro que siendo
que pierdan, no quedan así, con chance.
Qué raro que siendo Alipa no te enseñaron en el IPA que los guaraníes eran mucho más evolucionados que los charrúas, que si vamos a ponerlo en garras.
Más o menos, porque los charrúas hicieron bien en decir, agarren la cosa ustedes acá, que andan bien.
Blancos ustedes que andan bien.
Agarren la cuenta ustedes. Paraguay viene, para mí Paraguay se mete, pase lo que pase hoy, Paraguay se mete.
Paraguay,
aparte Paraguay viene bien.
Paraguay hace un año que no pierde y hace un año estaba desahuciado.
Pero hay jugadores que deberían estar en la convocatoria, como lo que estamos viendo en YouTube, y Bielsa le da la espalda. Porque, mirá...
¿Ese fuiste vos, Pablo? ¡Sos un hijo de puta!
No, puede ser Pablo... Yo no veo bien si es Pablo o Mirella, la veterana que viaja con nosotros.
Ni a propósito le pegas tan mal. No había visto este video.
Si vos escuchás ese video,
hay un momento... Rafa que mete el último.
Hay un momento que se escucha por lo bajo... Nunca vi algo igual, dice alguien.
Pero hijo de puta, ni a propósito le puedes pegar tan mal a la pelota.
Casi se va el corner, al lowl.
Vos, increíble. ¿Qué hiciste? ¿Poner en el ángulo con cara interna del pie derecho?
No, la quise pegar.
Ah, la quisiste apretar peor.
Es espectacular.
Vos. Es insólito.
No, o sea.
Poné el mío alguna vez, Sorete, que nunca lo pusiste.
Hay una cosa que sí está claro: que el movimiento mecánico de desplazamiento hacia el balón es absolutamente antinatural. Eso. Se ve, pero ni así se puede parar tan mal a la pelota. Sí, hijo de puta, esta parte la metió en el ángulo. Ese fue el video que yo vi.
Todo el mundo me dice, lo patea 100 veces más y no entra ahí.
Seguramente.
Yo le digo, es cierto. Pero había, ese había que patear, no los otros 100.
Porque el penal es mucho más la presión. La gente no termina de entender eso.
No sé.
El penal es bancar la toma, no ser bueno.
Hay una cosa que tu equipo no se dio cuenta. El cuadro de Pablo no hizo ni un penal, ni uno solo.
Ni uno metió.
El golero atajó todos esos fueron.
¿Y el
lío
no pateó?
Me parece que no, que ni uno. No, Chifone lo atajó. No, Chifone lo atajó. Te digo porque atajó, era el que más me conversé por ser de Rampla. Y lo pueden repasar en el blog. No hicieron ni uno.
Pero ¿y por qué no pateó el líder?
Mirá el penal. ¿Quieren pateo penal? Tomá.
No, la metiste en un ángulo.
Mal. La pudrí. Pará, a todos ellos, a todos los pateadores del equipo rival, antes de patear, bueno, la clásica presión, no sé cuánto, yo le decía, te manda saludos a alguien, le decía yo. Mucha suerte.
Sí.
Y no convirtió en ningún penal. A nuestros pateadores, ninguno del equipo rival le vino a mandar saludos a esa persona.
Lo asedió.
Mira, ahí está el penal de Chifone.
Buena tajada. ¿Quién es ese golero?
El golero era
Gerardo.
Un crack. El la sobra, el golero que nos quedó de sobra, porque nosotros nos quedó toda la sobra. En el blog se ve, ¿viste, Juanjo? Se ve clarito cuando nosotros decimos, elijan todo lo demás, denos la sobra. Las dos mujeres con nosotros, el niño con
¿cómo
nosotros.
¿Cómo la sobra, vos?
El golero que nadie quería con nosotros.
¿Cómo la sobra? Iván lo dice, sí.
No, que fueron las sobras, ¿en serio?
Dijo cosas peores, igual.
Pero para una cosa, fue la mujer y la metió y la mandó a guardar.
Sí. Mirá que ahí sobra. La estábamos abrazando, pero sin acoso.
¡Qué bien! ¡Pateó la parte, vos!
Sí, una cra.
Cara interna de izquierda.
Profe de educación física es.
Se puede ver esto en el blog entero de fútbol de YouTube de La Mesa en Punta Cana.
Claro, yo vi solo el corte que Rafa mete el último y lo festeja. Y la metiste en un ángulo aparte.
No, el culo que tuvo.
Bueno, nunca veía en ningún ámbito, ni siquiera en la H de Offi, se permitiría.
Mirá, está el penal de Chifone, mirá. El profesional, ¿no?
¿Cuándo alguien le va a permitir a un juez que le hable todo el tiempo a un rival? A 20 centímetros de distancia.
No, impresionante.
A mí me tiraron una chancleta, me tiraron un vaso y me metieron un dedo en el culo cuando fui a patear.
Los métodos habituales de Rafael Cotés.
No, eso me lo hicieron a mí.
Por suerte, ayer Nacho dijo que vamos a tener un fútbol distinto de los últimos 30 años, que es el fútbol que defiende Cotés.
Sin embargo...
Y que representa su camiseta.
Sin embargo, había que patearlo. Y ahí se pateó, mirá.
No, la pateó en un ángulo, la verdad.
No. Qué culo. Qué maravilla.
Lo pueden ver en YouTube entero, toda la producción.
Para, ¿qué se sintió jugar con la camiseta de Sporting y la foto del líder en el pecho, Pablo?
Bueno, no... cuando vi las dos opciones, sentí como un escozor.
Era malo y peor para vos, ¿no?
Claro.
Eran las dos representaciones de todo lo que detestás.
¿Qué pasó? El campeonato o el partido estaba armado con dos equipos. El equipo del líder y el PNT Fútbol Club, que era el mío.
Se anotó tanta gente.
Se anotó mucha gente, entonces ya al toque dijimos, vamos a tener que hacer por lo menos un triangular.
38 querían jugar.
Claro, porque en realidad lo ideal hubiese sido hacer un cuadrangular porque éramos muchos. Pero el problema fue que de los dos equipos comandados por nosotros, hubo uno de los capitanes que no se presentó. Llegó.
Y si uno metió el gol en el ángulo final, ya se sabe quién no fue.
No.
Fue el capitán del equipo de Jorge.
Claro, porque Jorge no llegó, llegó media hora después. Porque él andaba con el temita ahí del reloj y esas cosas.
No, el primer día que llegaron a 1:00 p.m. fue hermoso.
Impresionante.
Pero bueno, viste, empezamos hablando del líder, terminamos hablando del líder. Como dijo Balmeli, es el líder incluso en ausencia.
Es verdad. Tenemos a Rebobinado hoy dedicado a ese programa icónico de la televisión uruguaya, que era Debate Abierto, con Gerardo Sotelo, lo recordarán claramente. Ya no, bueno, si me dicen qué año salió, no tengo idea.
96.
¿90s?
¿Era bueno o 90?
En su momento era buen programa.
A mí me encantaba.
Para ese momento.
Aparte,
tenía,
el panel estaba bueno.
Tenía buenos panelistas que la picanteaban.
Biarci, Tolios. Bueno, lo va a presentar el SEA. Biarci, Tolios. Había un cura. Frontán.
Frontán. Exacto. No, era bueno, era picante el panel. Y Sotelo lo llevaba bien, aparte, estaba muy bien el programa. En mi recuerdo, por lo menos. Me quedé pensando igual en una escena antes. Y Mariano no capitaneó a ningún equipo.
Mariano jugó? Ni fue,
no se tenía miedo.
O sea, no fue ni a ver el partido. No, por eso.
¿Vos no se comunica muy bien la propuesta?
Y yo, ¿sabes cuándo tenemos los brazos? ¿Sabes cuándo tenemos los brazos?
Y ahora, había que remar y ahora.
Al aire, había que remar de tarde, de noche, porque tenés. Tan importante.
Es pincharte un poquito más. Es ponerte un vinito con refrescos lima-limón adelante y sale. No, la gente quiere escuchar la otra cara del viaje. Bueno, muy bien.
Hacemos la tanda y venimos con más información.
Se viene más. Esto es más tarde, lo de Debate Abierto.
Sí. Luego
tenemos el hermoso, querido y nunca bien ponderado segundo bloque.